Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del viernes 27 de enero, Día Mundial de la Tarta de Chocolate.
Una tarta elaboraré de chocolate, ingredientes yo añadiré, ¡ay qué bien! Le pongo levadura para que suba y suba y la dejamos reposar.
Está considerada como la tarta del amor por excelencia, ya que según dicen el chocolate tiene propiedades afrodisíacas, antidepresivas y estimulantes. Existen cerca de 200 recetas diferentes de la tarta de chocolate, pero la primera se registró en el año 1847 en el libro Ladies' Recipe Book, el libro de las recetas de las mujeres, de Lisa Leslie. Y aunque todas están muy buenas, el reconocimiento a la mejor tarta de chocolate del mundo la tiene una pequeña confitería del barrio de Campo de Urique, en Lisboa, que está dirigida por el chef Carlos Braz y que se llama así, O Mellor Bolo de Chocolate do Mundo, que por cierto tiene sucursal aquí en Madrid, en la calle Alcalá. Avisados quedan los golosos. Es sin duda la noticia más importante, más relevante, lo que llevamos de año. Estados Unidos y varios países europeos, entre ellos el nuestro, enviarán tanques a Ucrania, que es una decisión que, como reconocía el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, no ha sido fácil.
Ha sido muy difícil la decisión, es una decisión que puede tener consecuencias por respuestas de Rusia, etcétera, y creo que hay que estar, en la palabra hay que estar es unido.
Bueno, pues la respuesta de Rusia no se ha hecho esperar y esta misma madrugada ha recrudecido sus ataques sobre varias regiones ucranianas. Zelensky, por su parte, no se conforma con los tanques y ya pide a Estados Unidos que envíe aviones de combate. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar esta escalada de violencia? Estamos, como dicen algunos expertos, jugando con fuego y provocando que Putin utilice armas nucleares. ¿O debemos seguir implicándonos, como dicen otros expertos, en la ayuda a Ucrania porque es la única manera de pararle los pies a Rusia? Bueno, analizaremos estas dos posibilidades con la ayuda de Félix Arteaga, que es el investigador principal del Real Instituto Elcano. Pues sí, pagar es lo que va a tener que hacer Ryanair a todos los clientes que se vieron afectados hace 5 años por la cancelación de sus vuelos. La sentencia la ha conseguido la OCU, así que vamos a tener a su portavoz para que nos dé todos los detalles.
Hoy sale en la revista Nature Human Behavior un artículo sobre el comportamiento simbólico de los neandertales a partir del descubrimiento de un santuario de caza en la cueva descubierta en el caldero de la higuera de Pinilla del Valle, en la Sierra de Madrid.
Así lo contaba ayer Enrique Baquedano, uno de los investigadores que participa en esa excavación madrileña, porque está en Pinilla del Valle, y que ha llegado a esa conclusión de que los neandertales tenían una mente más compleja de lo que creíamos hasta ahora. Enrique Baquedano estará con nosotros a las 12. Y los viernes son días de encontrar de lo bueno lo mejor con Begoña Tormo, de hacer kilómetros radiofónicos con Viaje Sonorato y de recibirle a él.
Y un viaje por el espacio, mis impresiones voy a contar. Yo soy quien se fue a la luna sin esperanza de regresar.
Rubén Ruiz, nuestro extraterrestre nómada, llegará desde su planeta R para contarnos todo eso de lo que se ha enterado esta semana. Y Y la que se entera todos los días de quién cumple años es Belén Amonafis.
Claro que sí, que me gusta a mí esto de felicitar. Hoy vamos a felicitar a alguien que la verdad es que nos ha hecho viajar a través de sus personajes, a diferentes momentos históricos, podríamos decir, de nuestro país. Uno de ellos, aquellos de los que somos jóvenes y adolescentes en los años 90. Estamos hablando de Moncho Armendáriz. Y de una película, en concreto, Historias del Cronen. Fuimos muchos los que estuvimos saltando y brincando, con esta canción que está sonando de Australian Blonde y que forma parte de la banda sonora. ¿Cuántos años cumple Moncho Armendáriz? 74. Está cumpliendo 74 años Moncho Armendáriz, este director de cine, en el día de hoy. Nos fijábamos en esta Historias del Cronen porque la verdad es que fue una película que se ha seguido estudiando a lo largo del tiempo y que reflejaba muy bien, la situación de una juventud en esos años 90 que vivía despreocupada y la verdad es que quizás cometiendo cuestiones que llegaban a unos peligros de los que nadie era consciente. Se basaba en la obra de José Ángel Mañas. Él hacía la adaptación cinematográfica y, por cierto, esta peli conseguía el Goya al mejor guión adaptado. Otra película que llegaba un poquito después, en el año 98, marcaba también un hito. Estamos hablando, en este caso, de Secretos del Corazón, una película que protagonizaba Charo López, en la que había dos niños que eran maravillosos y que tenían unos ojos que lo decían todo a través de la mirada. Con esa peli, con Secretos del Corazón, llegó hasta Hollywood. Fue la representante española para esa candidatura a la película extranjera. Nos quedamos con las ganas. Ganó la película holandesa Carácter, pero la verdad es que para nosotros Secretos del Corazón, al menos para mí, es una de esas películas imprescindibles. Moncho Armendáriz, Premio Nacional de Cinematografía, tiene Goyas, todos los que os podéis imaginar, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Dicen que hace cine social o político. Él dice que no, que hace cine de personajes, pero que esos personajes viven en unas situaciones y en unos momentos determinados y que obviamente ese personaje, sin la realidad en la que vive, no tendría sentido. Así que Moncho Armendáriz, muchísimas felicidades, te echamos de menos. Hay que hacer alguna película más, que siempre nos encanta, y las felicidades.
Clara Esteban nos cuenta quiénes son los santos protagonistas de este 27 de enero.
Santa Ángela de Medici es nuestra santa de hoy, vivió en el siglo XV y al quedar huérfana su tío se hizo cargo de ella, pero cuando también este murió se hizo terciaria franciscana, dedicándose a los pobres, a la catequesis y a la enseñanza de niños sin recursos. Fundó las Ursulinas, que se dedicaron más específicamente a esto, a la educación de niñas y jóvenes. Ángela es un nombre de origen latino que significa mensajera de Dios y hay 95.816 mujeres que llevan este nombre en España. Y también hoy se celebra San Vitalino o San Vitaliano. Fue el papa número 76 de la Iglesia, vivió en el siglo VII e intentó un acercamiento entre Roma y Oriente que pasó por buenos y malos momentos, y lo más notorio de este papado fue que autorizó el uso del órgano en las ceremonias religiosas. Vitaliano significa que tiene vitalidad y en España tenemos 117 vitalianos y 50 vitalinos que también hoy celebran, como decíamos, su santo. Felicidades a todos ellos.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Hey! ¡Ole, ole! ¡Arsa, Riditao!
¿Pero qué te pasa, Martín Romo? ¿Estás fatal?
Que me dejo llevar, me dejo
ya
llevar.
Ya te veo, ya. Los viernes te pones como una moto.
Yo estaba muy tranquilo, pero ya es. Ahí me tocan las palmas y.
Pero esto hay que hacerlo cuando uno acaba el trabajo. Si no, es un día normal. A estas horas es un día como otro cualquiera.
Qué bajonazo, mala.
Bueno, ¿qué vas a pedir ahí a los oyentes?
Hoy una de exparejas. ¿Tenéis buena relación o, por el contrario, tienes guardado su número en la agenda del móvil con el nombre de excremento? Habías pasado página y os encontrasteis por casualidad, porque resulta que era el aparcacoches del sitio donde estabas celebrando tu boda. fue un ex Guadiana, un ex Guadiana, porque ha ido apareciendo y desapareciendo de tu vida en varias ocasiones y por eso no terminas de borrarte el tatuaje con su nombre, por si acaso.
Por si acaso.
Mensajes de voz y notas escritas, o al revés, mensajes escritos y notas de voz a nuestro WhatsApp o Telegram. 628-091-117. Y por cierto, tenemos ganadora del concurso de ruido de ayer.
¡Bien!
Soy un pez y voy nadando por el mar.
Carlos Honorato.
Hola, buenos días.
Tenemos reto de audiencia visual y, mejor dicho, el tuyo. Que tiene que ver algo con peces.
Hombre, ¿tú sabes lo que es tener memoria de pez?
Sí.
Pues
la
eso,
mía.
No me acuerdo. el chistazo del día, Bueno, a ver, pues también hay ojo de pez, que para los fotógrafos es algo que utilizan normalmente para hacer fotos muy especiales, ¿no? Entrevistas con el ojo de pez, ¿no? Se hace como si fuera un envoltorio a la imagen que queda bien. Bueno, pues hoy tenemos tres ojos de pez. Pescado, más bien, porque este ya no nada.
No.
Ninguno de los tres. Así que son tres pescados que hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y la pregunta que hacemos es, ¿cuál de ellos es un besugo?
Mirando el ojo.
Míralo.
Bueno, el ojo y el morrillo.
Hemos dejado el morrillo, ¿eh?
La boca.
La boquita de cada uno y el ojo al menos. Es una buena pista.
Hombre,
porque
perdona.
Si solo pones el ojo, pues a lo mejor te puedes equivocar. ¿Cuál de estos tres que hemos puesto aquí es un besugo?
Muy bien, pues es tan fácil como todos los días. Entráis en @buenosdiasom, observáis los tres ojos de pez y decidís cuál es el del besugo.
El besugo que tiene fama de ser un atontado. Pues, porque te dicen, bueno, tienes cara de besugo.
Sí.
Que tienes como cara de necesitar dos o tres cafés.
Pero está de bueno. Digo, el besugo.
Rico. Al horno, ¿no?
Perdona, con unos ajitos.
A la sal también. Uy.
Qué bueno.
Ay.
Bueno, pues a la 1:05 sabremos si es la foto A, la B o la C, la que corresponde
Eso
al ojo
es.
Del besugo. Y hasta entonces, pues vamos votando. Y Honorato,
sí.
Mientras hacen las maletas.
Ah, es verdad, que hoy nos vamos a Washington.
Toma,
¿eh?
Mira qué bien.
Washington.
Me apetece, ¿vale? Nos va contando cómo van los porcentajes de votación. Más que nada,
entretenernos.
Y sabiendo un poquito por dónde va la cosa.
Un poco al personal. Recuerdo a todo el mundo que esta semana llevo 4 de 4, ¿eh?
Ya.
Ganados.
Sí.
Yo.
Hoy vas a perder.
Ya veremos.
Te lo digo yo.
A la 1:05, lo sabremos.
Hasta luego,
Hasta
Carlos.
Luego.
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Paciente, lo entiendes, te vas por más que lo intente y te haga siluetas de papel. No te quiero convencer que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo, que me hables de vida y presienta que nací para vivir contigo, que me toques la...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es. Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tras la decisión de Estados Unidos y de Europa de enviar tanques Leopard a Ucrania, la respuesta de Rusia no se ha hecho esperar. Y esta misma madrugada, las tropas de Putin recrudecían sus ataques sobre varias regiones de Ucrania. Hoy queremos saber exactamente qué supone este envío de tanques, cómo puede aumentar o disminuir la escalada de violencia y sobre todo qué pasos se van a dar a continuación. También queremos saber exactamente por qué son tan importantes esos tanques. Para ello hemos invitado a que esté con nosotros a Félix Arteaga, que es investigador principal del Real Instituto Elcano. Señor Arteaga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué son exactamente los tanques Leopard y por qué son tan importantes?
Pues son un tipo de armas especiales por su capacidad, por su potencia de fuego, que siempre se han considerado de naturaleza ofensiva. No son armas como las que se han estado suministrando hasta ahora, que han servido a las fuerzas ucranianas para defenderse, sino que se espera que estas armas les den una capacidad ofensiva a corto plazo. Y de ahí su trascendencia y las divisiones y dudas sobre su envío o no.
Claro, eso supone que la posición de Europa y de Estados Unidos en este caso ha cambiado de alguna manera. Es decir, hemos pasado de ayudar a Ucrania a defenderse a ayudar a Ucrania a atacar. ¿Eso qué puede suponer en el transcurso de esta guerra?
Pues puede suponer dos cosas. Por un lado, que los aliados del grupo de contacto han levantado una línea roja que ellos mismos se habían impuesto y ya se considera dentro de la normalidad el envío de carros de combate. Y segundo, que según su efecto en el campo de batalla puede llevarnos a que efectivamente tengan éxito y consigan algún tipo de ruptura, o que no lo tengan y entonces estemos ante una nueva necesidad, una nueva demanda de más medios o de medios nuevos que hasta ahora no se habían acordado.
De entrada, Zelensky ya sigue pidiendo más. No se conforma ya con los tanques, una vez que ha recibido, digamos, la bendición de Estados Unidos y de Europa con respecto a estos carros de combate. Y ya es, lo que está pidiendo son cazas. Estados Unidos, de momento, había dicho que no había puesto sobre la mesa un no rotundo. Hoy parece que ya hay algunos medios que dicen que podría estar abierto a negociar. Es decir, que vamos, digamos, implicándonos todos un poco más en este conflicto, y ahora el temor que tienen algunos es de que al final nos veamos todos involucrados, lo vamos a llamar por su nombre, en una guerra mundial.
Bueno, hemos visto cómo cuando se había acordado el envío de armas defensivas, pues ha existido, ya se ha visto una escalada, se han ido proporcionando armas defensivas, pero con mayor alcance, en mayor cantidad, y ese incremento, ¿no?, ha sido de acorde con la situación en el campo de batalla, cuando esas armas ofensivas, perdón, que se les han suministrado, han permitido a Ucrania recuperar parte de su territorio, mantener posiciones defensivas y llegar al estado actual de estancamiento sobre la línea de contacto. Si estos medios que se envían ahora no funcionan, pues lo lógico es que se repita este mismo proceso y que el gobierno ucraniano pues pida lo mismo, más cantidad, más variedad, para vencer en el enfrentamiento que mantiene. Y los gobiernos que les apoyan pues tendrán que decidir si el envío de nuevas armas o en mayor cantidad es útil para la finalidad que ellos prevean de cómo debe acabar este conflicto o cómo debe solucionarse, y decidir en consecuencia.
Bueno, si volvemos al tema de los tanques, las Fuerzas Armadas Españolas creo que tienen 340 tanques Leopard, pero de calidad y en un estado muy diferente. Finalmente parece que nos hemos decidido a enviar una serie de tanques que en estos momentos no están siendo utilizados, que están almacenados, que muchos de ellos están averiados, se van a revisar, y de esos que no se utilizan actualmente, que no tienen los militares españoles en uso, se van a enviar algunos. Esto significa que es como una especie de sí pero no, es decir, aportamos pero tampoco nos involucramos demasiado mandando lo mejor que tenemos, ¿o cómo lo podemos interpretar?
Pues si observamos las reacciones de los distintos miembros del grupo de contacto, salvo aquellos como Finlandia, Polonia o el Reino Unido, que han sido los promotores, ¿no?, del envío y han decidido ya que se enviaba, los demás hay una larga colección de aceptación para mantener el consenso frente a Rusia y no facilitarle esa baza, pero de demorar en el tiempo la entrega. Algunas de las unidades que, por ejemplo, los americanos han anunciado, tardarán meses y bastantes en desplegarse sobre el terreno. Los que los van a enviar y no son de los que están en activo, tendrán que ponerlos a punto, y eso puede demorar también su entrega. Y en definitiva, la petición ucraniana y la de sus mentores de que llegasen cuanto antes carros de combate avanzados en cantidad y calidad para permitir a Ucrania desatascar la situación en la que se encuentra, no se va a dar.
Por último, señor Arteaga, como investigador principal del Real Instituto Elcano y teniendo en cuenta que vamos a cumplir ya un año de guerra y en vista de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos y sobre todo a raíz de esta última mayor implicación de los países europeos y de Estados Unidos que hasta ahora se habían mantenido más o menos en margen, ayudando a Ucrania a defenderse, pero más o menos al margen, ¿cómo cree usted que va a evolucionar este conflicto?
Pues es muy complicado hacer predicciones porque son muchas las variables. Hemos hablado de lo que hemos hecho desde quienes se apoyan, ¿no?, a Ucrania, pero no hemos hablado de lo que se hace desde quienes la atacan. Y efectivamente Rusia tiene mucha más capacidad de reacción y, sobre todo, puede hacerlo sin las restricciones que imponen las sociedades democráticas, porque no tiene el peso, la vigilancia de los partidos políticos, de las sociedades, de las coaliciones de gobierno que existen en los países que ayudan a Ucrania. Y con esa mayor libertad de decidir qué puede hacer y hasta dónde puede llevar la escalada, pues es muy difícil que no tenga una influencia sobre el terreno mayor, que lo que pueden hacer los países occidentales que tienen la voluntad de hacerlo, pero tienen estas limitaciones que imponen, ¿no?, las sociedades democráticas. En esas condiciones lo normal es que se prolongue la guerra, que estos carros que se envíen ahora no tengan un efecto de ruptura de la situación actual y que el cansancio, el coste y las dudas, ¿no?, sobre la dificultad de resolver este conflicto por la vía militar acabe abocando a algún tipo de proceso negociador o de alto el fuego que evite una escalada en los sufrimientos, en las víctimas y en la economía de los países implicados.
Vamos, que todo va a depender un poco de cómo reaccione Rusia y los aliados rusos. No pintan vasto, pero tampoco pinta bien. Quiero decir que esto está como está y veremos cómo va evolucionando en los próximos meses. De momento, yo la conclusión que saco de lo que me ha dicho el señor Arteaga es que el fin del conflicto no parece que vaya a suceder de la noche a la mañana ni de aquí a una semana. Tenemos conflicto para largo y veremos cómo nos va afectando a medida que los países europeos y Estados Unidos se vayan involucrando más o menos en este asunto. Félix de Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Y yo a ustedes y a sus oyentes la invitación.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
A las 11 de la mañana, este domingo, arranca otra nueva edición de Madrid al Tanto.
la pasión del deporte madrileño contada con toda la pasión del mundo. Allí donde pase algo, estaremos para contártelo. Es el sonido decano de la Comunidad de Madrid, con el sentimiento de cada campo, su afición, las alegrías y decepciones. Es el sonido de Madrid al tanto.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Un centenar y medio de clientes de la línea aérea Ryanair, que llevan más de 5 años esperando una indemnización por cancelación de vuelos, van a ver por fin cómo se les devuelve su dinero gracias a una sentencia que ha conseguido la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Son unos 800 euros por persona los que tiene que pagar Ryanair, y es una buena noticia que anima a no quedarse de brazos cruzados ante una situación como esta, y nos anima también a reclamar los derechos que tenemos todos como consumidores. Miriam Vivar es portavoz de OCU. Señora Vivar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál ha sido el caso concreto de estos clientes de Ryanair?
Sí, pues el caso concreto es de unos viajeros que en verano de 2018 se quedaron en tierra, en este caso por la huelga de los tripulantes de cabina, y bueno, no tanto por esa causa, sino porque Ryanair ni les avisó con la antelación suficiente, ni puso los medios a disposición de los viajeros para mitigar esas cancelaciones de vuelos.
A mí lo que me llama muchísimo la atención es que se han tardado 5 años en dictar sentencia.
Pues sí, efectivamente, estas compensaciones que nosotros estamos reclamando están reconocidas por ley. Y antes de ir a juicio, intentamos de manera individual y luego posteriormente de manera colectiva, intentamos solucionar el conflicto, ¿no?, de manera extrajudicial, y solamente cuando presentamos la demanda, Ryanair se allanó a nuestras peticiones, es decir, nos dio la razón, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, si hay algún afectado que nos está escuchando y ha interpuesto la demanda, supongo, bueno, pues que le llegará el dinero y ya está. Pero si hay algún afectado que no ha interpuesto la demanda, ¿se podría unir ahora a ella o ya estamos fuera?
Estamos fuera de plazo, porque esta demanda está, por así decirlo, cerrada. Aquellos afectados que decidieron en aquel momento confiar en la organización para que presentáramos la demanda en su nombre. No obstante, en cualquier caso, ¿no?, de cancelación, retraso o denegación de embarque, desde OCU animamos a todos los afectados a reclamar aquellas compensaciones que además por ley están reconocidas.
Bueno, esas compensaciones que se van a pagar ahora, ¿son exactamente las mismas que hubiesen recibido los usuarios si la compañía en ese mismo momento hubiese hecho lo que tenía que hacer, que era devolverles el dinero, o también hay que sumarle algún tipo de interés?
Sí, el juzgado reconoce el interés de mora desde la presentación de la demanda, que fue en el 2020.
O sea que tendría que pagar estos 2 años y pico de demora.
Eso es, efectivamente, tienen que pagar los intereses moratorios.
Bueno, yo creo que en este punto, señora Vivar, es importante recordar cuáles son los derechos que tenemos como usuarios frente a las líneas aéreas. Por ejemplo, lo que tiene que ver a retrasos o a cancelaciones de vuelos. ¿Qué nos debe la compañía en un caso parecido o similar a este? ¿Y cómo tenemos que actuar nosotros, sobre todo ante una situación de un vuelo que tenemos que coger y que de pronto por huelga, por razones que son atribuibles a la compañía, no lo podemos coger?
Sí, bueno, pues no podemos dar consejos en líneas generales porque hay que tener en cuenta cada caso concreto. Y por ello quiero decir, si la compañía nos ha avisado o no, si hay un retraso de 2, 3 o 5 horas, si la compañía nos pone a disposición un vuelo alternativo, y además hay que tener en cuenta cuál es la distancia y el tipo de vuelo, ¿no?, que íbamos a coger. Pero bueno, en términos generales, por ejemplo, si el retraso son 2 horas, pues tenemos derecho a asistencia, y por ello quiere decir pues comida, bebida, alojamiento, traslado entre el aeropuerto y el hotel y a 2 comunicaciones. Hmm. Y hay más horas de... Perdón.
Sí, continúe.
Más horas de retraso, pues ya entran en juego las compensaciones, que varían desde los 250 euros a los 600 euros, como digo, dependiendo de la distancia. Y si, por ejemplo, el retraso es de 5 horas o ya directamente se produce una cancelación, pues además tenemos derecho a que nos reembolsen el precio del billete.
Ese reembolso tiene que ser siempre en dinero. Lo digo porque hay compañías aéreas que ante este tipo de situaciones dicen: no le devolvemos el dinero, pero le damos, digamos, lo voy a decir de una manera muy dura, como una especie de vale o de billete abierto,
bueno, sí,
para que usted lo utilice en otro vuelo. ¿Eso es legal?
A ver, lo que no es legal es que nos obliguen.
Ya.
Quiero decir que lo pueden poner a nuestra disposición, darnos a elegir entre efectivo o un bono, y es el consumidor el que tiene que elegir. O sea, lo que no es legal es que directamente nos ofrezcan un bono y nos obliguen a aceptarlo.
Es que esto lo hemos visto mucho en pandemia, aunque no sé si en este caso, en el de la pandemia, al ser una causa la de no poder viajar, ajena a la compañía, ellos sí pueden hacer esto de decir: no le devolvemos el dinero, pero bueno, durante X tiempo tiene usted un billete a su disposición para utilizarlo, como digo, en un plazo de tiempo o simplemente cuando acabe la pandemia.
No. Precisamente fue a raíz de la pandemia cuando desde las organizaciones de consumidores estuvimos luchando para que esto fuera una alternativa y no una obligación.
Ya. Por lo tanto, todos aquellos que al final se quedaron... Porque lo cierto es que muchas veces como consumidores desconocemos nuestros derechos. Sí. Cosa que no está bien, porque deberíamos enterarnos de cuáles son a través de organizaciones como la OCU o de otra organización, pero deberíamos tener muy claros cuáles son nuestros derechos. Pero hubo mucha gente que aceptó, digamos, esa imposición por parte de las compañías aéreas porque creía que era lo que había. Bueno, pues que sepamos que no, claro. Uh-huh.
¿No? Es que fue otra de las infracciones, que lo vendían como algo obligatorio y entonces, claro, pues como pues nos pasa a todos, confiamos en lo que nos están diciendo y al final aceptamos, damos por hecho, ¿no?, que eso es, que es nuestra obligación o desconocemos cuál es nuestro derecho, claro.
Bueno, pues una vez más los consumidores le han ganado la mano, le han vencido en el pulso a una compañía aérea que, por cierto, es de las que más denuncias tiene, tengo entendido, que es Ryanair, ese 150 de clientes que ya habían interpuesto la demanda. Importante, ¿eh? Los que no, pues se han quedado fuera. Pero los que habían interpuesto esta demanda a través de OCU y que llevan 5 años esperando una indemnización que es justa y que les corresponde, por fin la van a recibir. Así que Miriam Vivar, portavoz de OCU, enhorabuena, de verdad, por esta victoria. Y a ver si nos espabilamos un poco los consumidores, que muchas veces, de verdad, es que hacemos cosas que no debemos hacer y perdemos nuestros derechos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un placer. Buen día.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Madrid, 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 te extraño.
Bueno, Madrid tiene desde hace mucho tiempo una cuenta pendiente con el sur de la capital, que necesita mejorar sus redes de conexión y sus dotaciones públicas. Bueno, para que el diseño de este Madrid Nuevo Sur sea el mejor posible, el Ayuntamiento ahora, desde el Área de Desarrollo Urbano, ha lanzado un concurso de ideas internacional del que vamos a hablar con Mariano Fuentes, que es delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Señor Fuentes, buenos días.
Muy buenos días, muy buenas días, Eli, ¿cómo estáis? Muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, estamos hablando de una superficie muy grande, hablamos de 2,5 millones de metros cuadrados, ¿no?
Sí, es una superficie realmente, es tan grande que merece realizar un pensamiento global de todos los, cómo tenemos que evolucionar la ciudad, cómo tenemos que mirar al futuro de la ciudad y sobre todo cómo profundizar en el reequilibrio territorial, tomando además como modelo algo que ya hemos hecho en el norte, que es Madrid Nuevo Norte. Como todos ustedes saben, lo aprobamos al principio del mandato. Llevamos 2 años trabajando en este gran proyecto de ciudad que es Madrid Nuevo Sur y ha llegado el momento, pues bueno, de contar con los mejores para que realicen ese pensamiento desde el punto de vista urbanístico y poner en valor toda la zona del sur de la ciudad de Madrid.
Bueno, ¿el concurso cuándo se lanzará?
Pues el concurso está previsto lanzar los pliegos en el mes de marzo. Ya están trabajando los dos equipos, tanto los equipos del Colegio de Arquitectos como los equipos de aquí de Planificación Estratégica del Área de Desarrollo Urbano. Y el objetivo, ya te digo, es lanzarlo a mediados del mes de marzo.
Bueno, esa transformación, digamos, del sur de la capital va a afectar evidentemente a la reordenación del espacio público, pero ¿a qué otras cosas va a afectar? Por ejemplo, ¿a viviendas o a dotaciones, a equipamientos, a parques, a todo?
Claro. Pues prácticamente a todo, porque realmente estamos hablando de una superficie tan amplia, una zona que empieza en Méndez Árvalo, coge también los terrenos conocidos como el Abroñigal, que es el antiguo elemento de contenedores ferroviarios que utiliza DIF, también van a ser incluidos en este gran proyecto de ciudad y vamos a generar pues nueva vivienda, porque los madrileños nos solicitan nueva vivienda, pero también a la vez contribuir al reequilibrio territorial, conectando y generando nuevas dotaciones y equipamientos a barrios que nosotros entendemos que lo merecen, como es el barrio San Diego o el barrio de Entrevías en los distritos de Vallecas, ¿no? Realmente eso sería una parte, y luego otra parte, evidentemente, profundizar en el cambio de modelo de ciudad e intentar generar esos nuevos conectores verdes que, por ejemplo, pues pudieran conectar el Parque Enrique Tierno Galván con el Parque Entrevías y, sobre todo, tratar pues la eliminación, por así decirlo, o en superficie de la M30 y la remodelación del Nudo Sur.
Bueno, si hablamos de dotaciones y equipamientos, se nos vienen a la cabeza algunos elementos que quizás se escapen de lo que es el ámbito competencial del ayuntamiento. Por ejemplo, nuevas estaciones de metro. ¿Esto se contempla o no?
Esto se contempla realmente ya la estrategia que tiene la Comunidad de Madrid, la ampliación de la línea 11 de metro, metiendo también unas nuevas líneas en Madrid Río, que realmente sería el final de este gran proyecto de Madrid Nuevo Sur, está contemplado evidentemente, y por eso entendemos que tenemos que hacer un estudio sosegado, un estudio técnico, no tanto basado en opinadores del día a día que nos dicen lo que se tiene que hacer, sino que, bueno, desde el punto de vista político, pues nosotros tenemos la iniciativa, el impulso político, la voluntad política, pero evidentemente siempre tenemos que contar con los mejores expertos para establecer este modelo de ciudad que queremos, ¿no? Un modelo de ciudad pues mucho más verde, pero también que propicie la actividad económica y sobre todo la generación de vivienda.
Estamos hablando de una transformación importantísima que abarca, como decimos, muchísimos metros cuadrados y que va a afectar a 120.000 habitantes, a 40.000 viviendas, a una población flotante inmensa que pasa por allí todos los días. ¿Cómo se va a financiar esto?
Bueno, pues realmente se va a financiar de una forma conjunta con las distintas administraciones públicas, porque tenemos que decir que, por ejemplo, los terrenos de la Broñigal pues son de Adif y realmente pues estamos ya en contacto con todas las administraciones y también, evidentemente, con la iniciativa privada para poder financiar esta gran inversión que necesita la ciudad de Madrid y que es una inversión que no podemos mirar a otro lado, sino que todos somos conscientes que existe un gran vacío urbano en esa zona, que somos conscientes que tenemos que remodelar y dar otro tratamiento a la M30 y somos conscientes además que tenemos que mejorar la permeabilidad entre los distritos que se encuentran dentro de la M30 y más allá de la M30, ¿no?
Bueno, una vez que se presenten los proyectos que pueden llegar de cualquier parte del mundo y se cierre el plazo para la presentación, ¿quién o quiénes van a decidir cuál es el proyecto ganador?
Pues el proyecto ganador lo va a dictaminar un jurado de expertos nombrados por los distintos, bueno, fundamentalmente por el Ayuntamiento de Madrid, pero también por el Colegio de Arquitectos, por expertos urbanistas y también, bueno, evidentemente por todas aquellas miembros del jurado que designen las distintas administraciones públicas que tienen intereses. Es decir, va a ser un concurso abierto, evidentemente internacional, donde queremos que se presenten las mejores firmas, no solo internacionales, sino los maravillosos expertos urbanistas y arquitectos que tenemos,
claro que sí,
a lo largo y ancho de España, y sobre todo y fundamentalmente lo que queremos que sea el el mejor de los concursos para que a partir de ahí podamos redactar un plan director estratégico urbanístico de toda la zona y realizar las modificaciones del planeamiento urbanístico para que esto sea una realidad.
Bueno, el proyecto, la idea del proyecto ya está sobre la mesa, ese concurso que se abre en el mes de marzo. Claro, son proyectos muy complicados, señor Fuentes. Por lo tanto, habrá que dar un plazo, digamos, razonable para que quienes quieran presentarse a ese concurso puedan tenerlo todo listo y todo preparado.
Eso es el plazo de presentación de propuestas para este concurso internacional de ideas, pues será de 6 meses, pero lo más importante de todo es que lo que estamos planteando es un proyecto, un concurso internacional de ideas que se centre fundamentalmente en la remodelación de Méndez Álvaro, de Abroñigal y de los distritos y de los barrios de San Diego y Entrevías, y también luego hacer también un estudio y reflexión de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque también somos conscientes que podría ampliar esta operación Madrid Nuevo Sur al barrio de Delicias y también, evidentemente, pues hacer una ampliación de Madrid Río y remodelar fundamentalmente el nudo Supersur y el tratamiento de la M30, que para nosotros es importantísimo, llegando hasta el puente de Vallecas.
Bueno, siempre se dice que Madrid es una ciudad que está en constante transformación y prueba de ello es este nuevo proyecto, algo que quedaba pendiente, que era remodelar el sur de la capital. Así que bienvenido sea este proyecto Madrid Nuevo Sur. Ojalá que se presenten muchas propuestas, que sean todas fantásticas, que les cueste mucho decidir cuál es la mejor, porque todas son buenísimas, y que se consiga llevar adelante, porque luego, evidentemente, bueno, pues las obras tardarán lo que tengan que tardar e irán en diferentes fases, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, de momento ya hemos arrancado, lo cual es una buenísima noticia. Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli. Muchísimas gracias a todos los oyentes.
Hasta la próxima.
Hasta luego, buenas noches.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Sabías que
la próxima vez que pases cerca de la Cibeles, recuerda que la diosa esconde un tesoro bajo sus pies? Literalmente, porque debajo de la fuente, a 48 metros bajo tierra, se encuentra la cámara acorazada del Banco de España. Guarda un tercio de la reserva de oro español, apilado en estanterías construidas por el mismísimo ingeniero que levantó la Torre Eiffel, Gustav Eiffel. Pero ni siquiera el experto equipo de Misión Imposible podría llegar jamás al tesoro, porque cuando se construyó en 1934 no había tecnología moderna, pero se instalaron unas medidas de seguridad impenetrables. Para acceder a la cámara hay que superar varias puertas acorazadas, la más grande de las cuales pesa 16 toneladas. Nunca se puede abrir una puerta hasta que la otra está cerrada. Hay un puente levadizo, hay un foso, hay un túnel de 36 metros de profundidad y hay dos viviendas en las que antiguamente residían dos guardias civiles que custodiaban los accesos. Además, a la menor amenaza, el agua de dos arroyos subterráneos canalizados en un aljibe inunda toda la cámara. En sus más de 80 años de existencia, nadie ha intentado jamás asaltar la cámara acorazada del Banco de España.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Honorato, que tiene que ver a Monacillo con los pelos de punta porque dice que le dan grimas los ojos de los pescados.
Pobrecita mía.
Ya, bueno, bien, oye, perdona, los peces tienen derecho a tener ojos.
Sí, sí, sí.
Eso de entrada. Y después, oye, pues mi, no, al final, pues sí, si te da grima, te da grima. Es un cadáver, al final.
Oye, arréglalo.
Sí, se está poniendo pálida. Pero bueno,
a ver, si no, por un Samu.
Cadáver. El pez está muerto.
Sí, ya hay poca cosa que arreglar ya. Pues hoy nuestro reto tiene que ver precisamente con estos pescaos que hemos puesto, tres en concreto. Y uno solo es de un besugo.
Es un besugo. Los otros dos a saber lo que son.
Lo contaré a la una menos cinco. Venga. Es que ha sido hoy tanta pista.
No. Bueno, ¿cómo va la votación? Porque lo que se trata hoy es de mirar tres fotografías de tres ojos de pescado y decidir cuál de los tres corresponde al besugo.
Le doy aquí a actualizar.
Venga.
La más votada hasta ahora es la opción B.
¿La B?
Sí, con el 56%.
Madre mía.
Pues le sigue la opción A con el 33%.
Sí.
Y la menos votada es la C con el 11%.
Bueno, pues ahí está. Es una primera toma de contacto con
una
las votaciones.
Una aproximación.
De aquí a la 1 menos 5 a saber lo que puede pasar. De todo,
a
absolutamente.
Ver, en cuanto entra el caudal de las 11 de la mañana, que suele ser el digamos, la corriente de votos mayor.
Ah, sí.
Entre 11 y 12 es donde...
Donde la gente ahí se anima más.
Ahí entra como sí. Uh-huh. Ahí es cuando suele haber tumbo. Pero, de momento, encabeza la opción del B, ese señor que está un poquito con la boca abierta, con el 56%, y el menos votado, el C, con el 11%. Hay que localizar al besugo.
Exactamente, de los tres, ¿cuál es el besugo? @ buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter. Ahí ha colgado Carlos, como todas las mañanas, su reto de agudeza visual. Y ahí es donde tenemos que entrar, observar, decidir, votar. Y luego esperar.
Esperar, acertado,
hombre. No hemos acertado.
He acertado, bien, no he acertado. Ay, pues ya para otra vez que vayas a la pescadería sabrás cómo mira un besugo.
Claro, oye, siempre nos dicen que nos tenemos que pegar en los ojos de los pescados para ver si están frescos, si no.
Eso, Begoña es la que controla también.
Begoña Tormo, que va a estar aquí dentro de un ratito con de lo bueno a lo mejor. Lo controla absolutamente todo. Es más, se sabe algunos peces que tú y yo no habíamos ido a hablar en la vida.
Hoy me ha hablado de uno que yo no he oído en la vida.
No, ni tú ni nadie, más que ella y el propio pescado, que debe saber exactamente, bueno, el propio pez, porque ya si es pescado ya no sabe nada.
Eso es.
Bueno, pues nada, compañero, de aquí a un ratito vuelves y me cuentas cómo han variado esos porcentajes. Si es que lo han hecho.
Hombre, traigo las encuestas nuevas y frescas.
Venga, perfecto, pues hasta dentro de un ratito.
Hasta ahora.
Adiós. Estamos ya rondando las 11 en punto de la mañana, hora en que siempre cedemos el paso a nuestros compañeros de los servicios informativos para que nos pongan, no al día, al segundo de lo último que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo. Los escuchamos y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.